Todo por estar acá, conectados con nosotros desde ya, desde tan tempranito por acá, en este hoy que se llama martes por la mañana, estamos en el 377º día del año. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que han pasado nada más y nada menos que 307 días desde que comenzó este 2020. Miren ustedes, ¿y qué quiere decir eso al mismo tiempo? Bueno, pues que faltan nada más que 58 días para que se acabe el año, pero muchísimo menos para que termine el comunismo en Cuba. Y aquí, bueno, en Miami hemos amanecido hoy, ¿qué les puedo contar? Con unas temperaturas súper frescas, 75 grados tenemos ahora acá de temperatura. Yo me estoy casi que congelando, 75 grados, que vienen siendo como unos 23 grados Celsius, porque acá se dan en Fahrenheit, como siempre decimos en la mañana. Gracias a Dios, se dice que a medida que avance el día, pues vamos a ver calentarse el ambiente. Ojalá que así sea, extraño el calorcito ya. Y esta temperatura no es solo en Miami, fíjense cómo está la cosa. Hoy es día de elecciones acá, elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y en todo el territorio nacional hay temperaturas muy, pero que muy agradables, con excepciones, por supuesto, ¿no? Pero miren cómo está el panorama a nivel de temperaturas. En este país está alrededor de los 79 grados por acá por Miami, pero también en Denver tiene una temperatura de 77 grados, en Minneapolis está en 67 grados, 66 en Chicago. Las más bajas serán en Boston, por supuesto, bien ellos están acostumbrados a temperaturas bajas, pero van a tener 42 grados Fahrenheit por allá. Seattle está cerca de Canadá, en la frontera, y solo va a tener 56 grados de temperatura. Así que Arizona es la única que pone la nota alta, 92 grados de temperaturas en Arizona, calorcito en esa zona del país. Pero bueno, mañana al menos mi calendario dice que va a regresar ya el apreciable calor, un sol hoy que salió, nos sorprendió a las 6:31 de la mañana, y que va a estar con nosotros hasta las 5:37 de la tarde. Tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese momento. Probabilidades de que llueva por acá, por el sur de la Florida, solamente 10%. Pero esto es aquí, cuidado, en esta parte del sur de la Florida, pero mientras estamos teniendo estas temperaturas tan agradables, hay que llamarlas así. Por otro lado, ahora mismo, mis amigos, en Nicaragua, en estos mismos momentos, a esta hora, 10:08 de la mañana, está llegando a tierra, está tocando tierra ahora mismo ahí entre Nicaragua y Honduras, un monstruo de huracán. Así mismo, miren ustedes, este huracán se llama Eta y está soplando con 150 millas por hora. Esto ya lo convierte inmediatamente en un huracán de categoría 4. Horrible lo que está sufriendo esa zona ahí entre Nicaragua y Honduras. Y fíjense que están viendo, los científicos están muy preocupados con este fenómeno, porque ellos lo catalogan como un poquito rarito, y es que estos huracanes, ahora, en esta temporada al menos, la han cogido con intensificarse de una manera brutal, pero muy poco tiempo, a tal punto de que este es el noveno huracán de esta temporada que pasa de categoría 1 a categoría 4 en solamente 24 horas. ¿Por qué este fenómeno? Pues no lo sabemos, pero parece que hay zonas del océano. Sabemos que las aguas calientes son las que transforman, alimentan estos huracanes. Pues parece que al pasar por esas zonas, pues inmediatamente recobran una energía tremenda. ¿Y por qué tenemos que seguir este huracán? Y comienzo este programa con esto, porque hay que seguirlo con mucho cuidado, porque les explico. Una de las predicciones es que este huracán pudiera ahora entrar en esa zona de Nicaragua y Honduras, y se espera que las zonas montañosas de esos lugares debilite al huracán. Pero, siempre aparece un pero. Hay una de las predicciones que están dando el Centro Nacional de Huracanes, es que este huracán pudiera hacer una U y volver a salir al mar Caribe y por ahí mismo entonces, por Honduras precisamente, fortalecerse entonces en el mar Caribe y luego pasar, subir al norte. Y ya puede ser que tome el mismo recorrido de otros huracanes que se van por la zona de entre Yucatán y Pinar del Río, pero pudiera impactar Cuba también. Entonces hay que seguir esto, ojalá que no, pero hay que seguirlo de cerca. No saben lo que va a pasar con él, hay que ver. No nos alarmemos antes de tiempo, pero sí sigamos el trayecto a este monstruo pesadito que nos ha caído hoy y que está azotando durísimo ahí a la zona de Nicaragua. Ojalá que al menos no hayan pérdidas de vidas humanas. Bueno, ni humanas ni de ninguna, que no haya pérdida de vida de ningún tipo. Así que vamos a ver. Bueno, aquí estamos hoy. Hoy no quiero tampoco dejar de mencionar, antes de ir a las noticias fuertes que nos incumben hoy, que es el día también del sándwich. Fíjense ustedes, este manjar que surgió en el siglo XVIII, cuando el conde John Montagu, el cuarto conde del sándwich, esto es una región de Inglaterra, que se llama así, región del sándwich. Bueno, pues el conde John Montagu, de esa región, era un adicto a jugar cartas, pero también el tipo dice que tenía un apetito voraz y le encantaba comer carnes mientras jugaba cartas, pero no le gustaba que las cartas se le embarraran con la grasa de la carne. ¿Y qué hizo? ¿Qué se le ocurrió a este famoso conde Montagu? Pues envolver esas carnes en pedazos de lascas de pan. Y bueno, pues se hizo tan famoso, la gente que iba a jugar cartas con él ya no iban a jugar cartas, sino iban a comer esa mezcla del pan con la carne envuelta en pan. Y así surgió este bocadito maravilloso, que bueno, nosotros los cubanos por lo menos estamos siempre en cartelera con respecto a los mejores sándwiches, porque tenemos el famoso sándwich cubano, ¿no? Tan popular en el mundo entero. Este John Montagu, el cuarto conde de sándwich, era un tipo respetadísimo y dicen que hizo muchísimas cosas buenas, pero lamentablemente nadie se acuerda de cuáles fueron las cosas buenas esas que hizo Montagu, porque su invento del sándwich opacó cualquier buena acción del personaje. Y así estamos hoy. Vámonos hoy ahora mismo a este acontecimiento, amigos míos. Hoy es un día, yo digo que para celebrar, con sándwich o con croqueta, con lo que usted quiera celebrar, pero es un día para celebrar. Y es un día muy especial para celebrar no solo para este gran país que son los Estados Unidos, sino yo diría también para la democracia en general. Hoy es el día de las elecciones acá en los Estados Unidos, día en que se elige qué candidato es el que guiará los próximos 4 años a esta gran nación. Y aunque las personas han ido depositando su voto de una forma u otra en las urnas, lo mismo a través de correo, porque se ha hecho a través del correo las últimas semanas, que también abrieron las urnas de una forma anticipada y las personas han podido ir a votar también de forma física. Hoy, martes 3 de noviembre, es de forma oficial que cuando se acude físicamente a los recintos para ejercer el derecho al voto. Mire cómo están las emociones por acá y el entusiasmo que hasta las compañías Uber y Lyft, estas compañías de taxi, se han ofrecido para dar descuentos a las personas que quieren ir a votar. Miren qué maravilloso cómo está la cosa por acá. Y usted seguro que se está preguntando desde Cuba, ahora mismo se estará haciendo la pregunta esta porque me la hice yo cuando llegué por acá y yo creo que todo el mundo alrededor del planeta pues se le está haciendo también, y es la siguiente: oye, ¿y por qué un martes? ¿Por qué se vota acá? ¿Por qué se hacen los comicios acá en los Estados Unidos los martes? Siempre es un martes. ¿Qué pasa con los domingos, que es como es costumbre en otros países? Bueno, primero, esto déjeme decirle que es una ley acá en los Estados Unidos, una ley reglamentaria, así le llaman, del gobierno federal, que las elecciones tienen que realizarse siempre el martes que sigue al primer lunes en el mes de noviembre. Así dice el reglamento. Así que siempre va a caer entre los días 2 y 8 de noviembre aproximadamente esta fecha. Otra diferencia de otros países es que se realizan en un día no laborable. Aquí no. Aquí hoy es un día laborable igual que todos. O sea, no es un día feriado, no es un día en que las personas no tienen que ir a trabajar, ¿no? Mi hijo no fue a la escuela hoy porque yo no sé, estaba tratando de averiguar, no recuerdo en otras fechas, quizás por el tema que tenemos acá, estamos pasando por la pandemia, pero usualmente creo que ni siquiera las escuelas se interrumpen en un día como hoy. Pues así que siempre, otra diferencia es que las personas, como ya dije, bueno, pueden pedir permiso en el trabajo, y esto creo que sí es también, no sé si mandatorio, no sé si es legal, pero usualmente se le da permiso para ir a votar, aunque las urnas están abiertas hasta las 7 de la noche. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esto de los martes? Y ahí tenemos que irnos a otra fecha, tenemos que ir a otro siglo, incluso ir un poquito atrás, y no al pasado siglo XX, sino al anterior, al siglo XIX. Y fíjense que tiene que ver nada más y nada menos que con una cosa insólita, con los caballos. Sí, señor, con los caballos, con los carruajes de caballo, para estar un poco más acorde con la realidad, y también con el tema de la religión en este país. La cosa ocurrió, vamos a remontarnos al año 1845, y lo primero que se planteó fue la de hacer las elecciones los domingos, por supuesto. Pero alguien dijo, no, los domingos no, porque los domingos los ciudadanos lo usaban para ir a la iglesia. Todavía lo usan, por supuesto, ¿no? Y se va a la iglesia los domingos. Y entonces eso, por supuesto, que tiene un carácter sagrado para ellos. Y ojo con este detalle, ojo, porque parece insignificante, pero no lo es. Mira que este país, yo digo siempre, los 25 años que llevo acá, yo digo que esto, y principalmente la zona que nos ha tocado vivir, yo digo que Miami, por ejemplo, siempre digo que es una ciudad cosmopolítica, porque aquí, esto es un país, y lo digo así, muy político, muy político. Las personas participan mucho, mucho en el tema de la política, se involucran mucho, opinan mucho, sin ningún tipo de complejos, ni ningún tipo de censura. Y miren ustedes el apego que tienen también al mismo tiempo los ciudadanos norteamericanos con sus líderes. Aquí lo podemos ver ahora mismo, esta fiebre que hay por participar en esta campaña de elecciones. Hay son momentos muy, muy, muy emotivos. Las redes sociales, ustedes las ven, que están súper cargadas. Nunca. Nunca, ningún fanatismo de esto que usted pueda parecerle hacia un líder jamás superó donde estas personas han colocado principalmente la figura de Dios en este caso. Ese domingo, para ellos, dijeron, no, las elecciones son muy importantes, pero ese domingo no es para la política, ese domingo es para la iglesia. Y así lo respetaron. Y eso es un detalle que hay que tener con mucho cuidado. Sobre todo lo que nos ha tocado a nosotros los cubanos padecer, cuando aquella genialidad maquiavélica de Carlos Marx, cuando dijo que la religión era el opio de los pueblos, y entonces sugerirte que dejaras de adorar a tu Dios y comenzaras a hacerlo con tus dirigentes. Ahí están los que arrancaron muchos los cuadros del Sagrado Corazón de Jesús para colocar al de Fidel Castro o al de Che Guevara, algunos los dejaron los dos colgados. Me recuerdo haber visitado muchas casas en las que estaba el famoso cuadro de Jesucristo y al lado estaba el de Che Guevara o el de Fidel Castro. Esto es un poco como para que nos dejen acá vivir un poco, ¿no? También una forma un poco estratégica. Pero bueno, usted dice, bien, y el domingo no, porque es el día del Señor y es el día de ir a la iglesia, y por eso las elecciones. La asistencia a las urnas tampoco podía ser el domingo, pero entonces, ¿qué pasa con el lunes? ¿Por qué no se hizo el lunes entonces? Tampoco, porque los electores, muchos, vivían lejos de los centros de votación, estaban en las capitales de los condados. Recuerden que, aunque estaba ya entrando, los Estados Unidos estaban entrando en lo que se llamó un poquito más adelante la industrialización, el país aún era mayoritariamente agrario. Era una sociedad rural, la mayoría de la población vivía en el campo. Y cómo viajaban, y aquí viene la parte de los caballos, como ellos tenían que viajar en caballos, en carruajes de caballos, si querían llegar el lunes al recinto para poder votar, pues entonces tenían que salir el domingo temprano. Y ya dijimos que los domingos pues no se podía hacer eso, porque los domingos eran sagrados, eran para la iglesia. Entonces se decidió, fue cuando se le ocurrió a alguien la idea, la gran idea, de que fueran entonces los martes. Dije, bueno, vamos a hacer una cosa, los domingos a la iglesia, el lunes te preparas bien temprano en la mañana, agarras el carruaje, montas los caballos y sales con tu familia para los recintos de votación. Y así los pobladores podrían salir ese lunes tranquilamente y entonces llegar el martes temprano o el lunes en la noche, descansar e ir a votar entonces en la mañana. Los miércoles, por lo general, y aquí entraba ya entonces todo el entramado para no aprovechar esa semana de elecciones, los miércoles eran los días señalados para las ferias agrícolas, que le llamaban ellos. Todos los productores se reunían entonces en los mercados y vendían sus productos a la población. Entonces, si usted tenía una finca, usted montaba en su carruaje no solo a su familia para ir a votar, sino también agregaba sus productos, se iba a los centros de votación y al otro día en la mañana pues los ponía a la venta y así, bueno, regresaba a su pueblo con el derecho de haber cumplido con su misión de elegir a su político preferido y al mismo tiempo, pues bueno, regresaba también con alguna plata de vuelta a la casa. Así que el martes siguió siendo la opción perfecta. Se ha intentado cambiar esta tradición aquí en los Estados Unidos de votar los martes. ¡Uf! Cientos de veces. De hecho, miren ustedes, existe hasta una organización, lo que le llaman una ONG, una organización no gubernamental, que le han puesto de nombre, escuchen esto, Why Tuesday, ¿por qué el martes? Así se llaman. Sus miembros, ellos no hacen absolutamente nada al año. Eso pasa en el año entero, solamente dedicado a legislar para ver si logran cambiar la fecha para el fin de semana. Ellos afirman que hay muchas personas que no acuden al voto por ser un martes. Ahí viene un poco de a imponerse el carácter tradicionalista, yo digo, y el respeto a las tradiciones que por lo general siguen los norteamericanos. Aquí se siguen muchos, hay muchas tradiciones, y yo veo eso incluso, a mí me gusta, sinceramente a mí me gusta. Así que el respeto que ellos tienen hacia la historia y este tipo de detallitos que pueden parecer pequeños, pero no lo son, pues tienen un simbolismo tremendo y una importancia al respeto del tradicionalismo y a la democracia, por supuesto. Personalmente, yo, como ya dije, no lo veo mal. A mí me gusta mucho esto de lo tradicional y el respeto. Creo que hay que, de todas maneras, escuchar también a la otra parte. Pero este año creo que ha pasado algo que podría ser la solución para complacer a ambas partes. Y yo creo que es la de abrir los recintos el fin de semana antes, quizás, y así el que quiera votar el sábado, pues que lo haga. Pero al mismo tiempo no romper la tradición, esto que está pasando, que la otra buena parte vaya el martes a ejercer su derecho al voto. Así está. No sé si les quedó claro un poco la explicación de por qué se hacen los martes y no un domingo las elecciones por acá por los Estados Unidos. Luego, el tema viene aquí ahora, un tema interesante, que es el tema de los candidatos. Es otra de las interpretaciones con las que algunos, y cuando digo algunos, voy a referirme directamente al mismísimo Raúl Castro, ha tratado de engañar sobre el proceso de los candidatos aquí en los Estados Unidos. Este es, por ejemplo, esto que lo voy a poner, esto es un Raúl Castro intentando hacer un chiste sobre las elecciones de los Estados Unidos. Escuchen cómo él se expresa.
Pero lo que más disfrutaba es cuando me decían que, hablando de los derechos políticos, en Cuba nada más hay un partido. Y yo contestaba, sí, igual que ustedes, tienen un solo partido. Y el americano contesta, no, nosotros tenemos dos. Y como si yo no lo supiera, me dicen sus nombres, demócratas y republicanos. Correcto, eso es correcto. Eso es igual que si en Cuba tuviéramos dos partidos, Fidel dirige uno y yo el otro.
Bueno, y ahí están los aplausos del nervio de un chiste que probablemente yo me atrevería a decir que el 99% de los que estaban ahí sentados en lo que parece ser el Palacio de las Convenciones, ninguno lo entendió. Pero lo aplauden porque toda cualquier cosita que haga él que parezca un chiste, pues hay que aplaudirlo, cuidado con eso. Pero esto es mentira lo que acaba de decir Raúl Castro aquí. Primero él dice que un americano le dijo que aquí habían dos partidos. Eso es una falacia porque ningún americano, nadie que haya vivido en este país, ni siquiera que vaya, que haya estado aquí viviendo solamente por un periodo de tiempo corto y que haya pasado la experiencia de las elecciones en este país, te puede decir que aquí hay solamente dos partidos. Para decirles un poco de información en estas últimas campañas, aquí han aparecido, fíjense ustedes, los que estaban en cartelera, y lo voy a decir porque, por supuesto, que los que se imponen, sí, es verdad que son dos partidos, que es el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Aquí habían 1.300 partidos participando en esta campaña. Por eso le digo que esto es una mentira, que por supuesto él, utilizando lo que durante mucho tiempo ha tenido, que es el monopolio de la comunicación, le puede decir cualquier cosa al pueblo. Pero, por otro lado, esta campaña presidencial, de la que hoy es el día en el que se elige quién por fin va a regir la dirigencia de este país por los próximos 4 años, es un ejemplo de eso. Está prácticamente, veremos, vamos a ver el resultado de hoy, pero llevamos casi un año disputando, ¿no?, escuchando un poco las propuestas de ambos, de los dos candidatos, principalmente, ¿no? Y no son dos partidos, compañero Raúl. Aquí habían, como ya dije, suscritos para participar 1.300 partidos. Estaba desde el Partido Verde, este partido ecológico, que plantean que lo principal tiene que ser la ecología, etcétera. Hay un partido progresista, hay un partido que se llama Partido de la Marihuana, fíjense ustedes, porque usted tiene el derecho aquí de crear el partido que usted le dé la gana. Ya no sé si va a tener seguidores o no los va a tener. Es más, le voy a decir algo que quizás Raúl no se atreva jamás a decírselo, darle esa información al pueblo cubano, ni siquiera a debatirlo en público. Y es que aquí existe un partido comunista también. Lo que pasa es que de una población que tiene los Estados Unidos de unos 340 millones de habitantes, a ese partido comunista que existe acá, creo que la última vez que chequeé lo que tenían eran como 5.000 miembros. A ver, pero 5.000 miembros porque le da la gana tener 5.000 miembros, porque ya con el retardo de la mentalidad comunista, lo que ellos plantean, a ver de dónde van a sacar seguidores, ¿no? A ver si usted se atreve a permitir, la pregunta es, si se atreve a permitir un partido liberal en Cuba, o progresista, o un partido verde, vaya, aunque sea un partido verde en Cuba. Vamos arriba, solamente ese es el reto, permítalo. Usted, Raúl Castro, sacaron de abajo de la manga literalmente a un Díaz-Canel. ¿Quién rayos es la pregunta que se hizo todo el mundo cuando apareció Díaz-Canel en pantalla? ¿Quién rayos era Díaz-Canel? ¿Quién conocía en Cuba a Díaz-Canel? Es más, aún hoy, ¿quién conoce a Díaz-Canel en Cuba verdaderamente? ¿Cuándo fue que Díaz-Canel se paró en cámara para decir, miren, yo voy a ser el próximo presidente del país y yo traigo un plan mío, yo traigo un plan que lo elaboré yo? Un nuevo plan para elevar, levantar este país, para ver las dificultades que tiene este país, pues yo traigo una propuesta. ¿Cuándo fue que escuchamos a Díaz-Canel salirse con eso? Nunca. No lo hizo, ni lo está haciendo, ni lo va a hacer tampoco. Vamos a hacer una pausa, no solo de Robustillo vive el hombre, y vamos a seguir analizando por acá un poco qué es lo que está pasando en el día de hoy acá en los Estados Unidos, pero también tenemos dos o tres noticias. El periódico Granma parece que está asustado con las revueltas en Cuba y ha sacado una nota ayer en primera plana sobre preguntándose ellos por qué el pueblo cubano no se rebela. Miren ustedes el susto que tienen. Y también, bueno, Maradona fue ingresado en el hospital. También vamos a tratar de tocar ese tema por acá, a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando con el famoso Maradona. No se vayan, vamos a una pausa de noticias aquí en El Revoltillo y ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Giró está en los controles y en la voz informativa desde su servidor Paul Sveiri. Juntos les vamos a llevar a continuación el boletín de noticias de esta hora. Al efectuarse este martes las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ambas campañas reconocen la importancia del voto cubano-americano para ganar la Florida y en Cuba opinan sobre las futuras relaciones con su vecino del norte. Luis Guardia preparó este informe y recogió las declaraciones desde la isla del empresario Jesús Rivero y del opositor José Daniel Ferrer.
La aspirante a la vicepresidencia por el Partido Demócrata la visitó este sábado y en la noche madrugada del domingo para lunes, el presidente Donald Trump.
Biden and Barack Hussein Obama made a pathetic one-sided deal with the Castro regime on Cuba.
El presidente, una vez más, refutó la política de normalización de relaciones de la pasada administración con el régimen castrista y dijo que respalda los deseos de libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua, al tiempo que agradeció el apoyo de la comunidad cubanoamericana, cuyo voto, según varias encuestas, pudiera ser decisivo en un estado tan importante como Florida. En Cuba, la mayoría de la población encuestada por la agencia Reuters repite el discurso oficialista y no comparte las sanciones impuestas desde Washington al régimen castrista.
Con la llegada de Trump, pues tuvimos que recurrir al turismo europeo o al resto del mundo, que no era tanto como el americano, y ya se había perdido un poco de lo que es la cantidad de turismo, por lo tanto significa dinero, por lo tanto significa economía.
We also need a new Cuba policy. The administration's approach is not working.
El ex vicepresidente y candidato demócrata Joe Biden ha dicho en Miami: necesitamos una nueva política hacia Cuba. El enfoque de la administración no está funcionando. Cuba no está más cerca de la democracia que hace 4 años. Dentro de la isla, los miembros de la oposición al régimen castrista manifiestan su deseo que sea quien sea el que gane estos comicios, abogue por la libertad y el respeto a los más elementales derechos del pueblo cubano.
Esperamos que gane el que tenga mayores deseos, mejores intenciones para con el pueblo cubano y los que luchamos acá dentro en Cuba por la libertad, por la democracia, por la justicia y por el bienestar de la nación.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, y tras el apoyo de Cuba en el Consejo de la ONU de Derechos Humanos a Bielorrusia, el representante de Chile recomendó al gobierno de Lukashenko que cese la tortura y que libere a todos sus presos políticos. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene el siguiente reporte.
En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra se realizó una sesión para la revisión periódica universal de Bielorrusia. En esta sesión se dio a conocer que Afganistán, México y Sudán harán la presentación de un informe de lo formulado por el gobierno de Bielorrusia y de las recomendaciones hechas por la comunidad internacional en la sede europea de la ONU en Ginebra. Al participar en el evento, Cuba designó a su diplomático en Ginebra, Jairo Rodríguez, para manifestar el punto de vista de la Cancillería de La Habana en relación a la gestión del presidente Lukashenko.
Saludamos el esfuerzo del país por implementar las recomendaciones de ciclos anteriores del EPU, así como la firme determinación de su pueblo, su gobierno y su presidente Alexander Lukashenko de salvaguardar la estabilidad y la soberanía del país ante las agresiones, injerencias y amenazas externas.
Por otra parte, el delegado de Chile, Maximiliano Valdés, manifestó preocupación por la situación que atraviesa Bielorrusia. El delegado chileno formuló la siguiente recomendación a Bielorrusia:
poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos detenidos ilegal y arbitrariamente.
Maximiliano Valdés también hizo la recomendación de que Bielorrusia se adhiera a la prevención de la tortura.
Adherir al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y establecer el mecanismo nacional de prevención de conformidad con el protocolo.
Chile también hizo la recomendación en torno a la pena capital.
Establecer una moratoria de la pena de muerte con miras a su abolición.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bueno, y los diferentes niveles de humedad relativa pueden afectar la habilidad de propagación de coronavirus, reveló la principal epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud. La OMS recomienda una mayor tasa de ventilación por medios naturales o mecánicos, preferiblemente sin recirculación del aire, para escuelas y lugares de trabajo. Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 25 minutos. Ahora sigan con este interesantísimo revoltillo de hoy.
Y bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso ya. Nos fuimos una pausa de noticias tan importante como siempre y ya estamos de regreso por acá. Antes de irnos, bueno, antes de regresar, fíjense ustedes, quiero saludar a todos los amigos que están conectados. Nuestro amigo Bocur, Mario Bocur, desde me estaba aclarando que el sándwich cubano fue inventado, porque así abrimos el programa. Hoy es el día del sándwich. El sándwich cubano, me estaba dando esta información, fue inventado en Tampa. Miren ustedes, cosas que suceden. Tengo entendido que sí, incluso que se hace un gran festival del sándwich en Tampa. Me invitaron una ocasión, lamentablemente no pude ir hace unos años, pero se hacen unas fiestas tremendas ahí en Tampa. Amigo Bocur, que está ahora enfrascado, me acaba de mandar una foto de un motor de Volkswagen que está armando, le ha quedado precioso, parece que le quiere hacer la guerra a Tesla, porque eso es, no sé si es un Volkswagen o un avión. Quiero saludarlos a todos los que están, López Delgado, que nos está saludando también por acá, Fran Valdés, también me está mandando unos saludos, Jorge Sánchez, un saludo para ti. Nuestro amigo Leonid Carbonet, que está desde Cuba, también aportándonos para acá comentarios en las redes sociales. Me estaba hablando que otro partido, cuando estábamos hablando de Raúl Castro, precisamente este tema, y de Raúl Castro, que aquí solamente hay dos, que dice él que un americano le dijo que aquí en los Estados Unidos solamente habían dos partidos. Y entonces él, ese chiste burdo, aplaudido por personas que solamente la motiva el miedo y el terror, lo aplauden, el chistecito. Dice que es como mismo en Cuba, como si hubiesen dos partidos, Fidel dirigiera uno y él el otro, cosa que no es así. Leonid me está diciendo, otro partido cualquiera aquí. Aquí hay que fajarse duro para lograr legalizar cualquier cosa, no solo otro partido, cualquier cosa en Cuba. Imagínense ustedes. Pero bueno, también estábamos meditando un poquito, comparando un poco para tratar de entender esto, porque a veces nos puede resultar una persona como nosotros los cubanos que llevamos 60 años, más de 60 años viviendo bajo una dictadura, tratando de entender cómo funcionan las democracias, a veces nos resulta un poquito complicado. A veces nos tarda incluso años viviendo, incluso aquí en los Estados Unidos, nos tarda años ubicarnos un poco en qué consiste todos estos procesos democráticos, vamos a llamarle así. La pregunta que nos estábamos haciendo, ya que Raúl sacó a cotación esto de comparar lo que ellos tienen en Cuba con el sistema de los Estados Unidos, que él dice que es muy parecido, pues yo quisiera preguntarle cuándo fue que Díaz-Canel, primero que él le presentó a Díaz-Canel al pueblo verdaderamente, cuándo fue que Díaz-Canel se paró y dijo, estos son mis planes, como ya dije, yo tengo una propuesta para mejorar la situación de Cuba, cuándo fue que dijo eso. Lo que le hemos escuchado a Díaz-Canel decir durante todo el trayecto, los años que lleva él de presidente, creo que comenzó en el 2018, ¿no? Es nada, que esto es más continuidad, como dijo nuestro comandante Fidel Castro en una ocasión, hoy Fidel está más presente que nunca, los ideales de Fidel son los que yo llevo en mi corazón, y mientras toda esa sarta de taruguerías, porque eso es lo que son, ¿no? Cubren las primeras planas de los periódicos, lo que dijo y lo que él publica en las redes sociales, la economía de Cuba sigue desbaratándose y el pueblo sigue pasando un hambre y una necesidad de que ellos no saben cómo resolver, ni siquiera se prestan para invertir un poquito de tiempo en pensar qué podemos hacer para resolver esa situación al pueblo. Los niños siguen llorando frente a la vidriera, como vimos ayer en un periódico oficialista, cuando salían las notas de, por favor, alguien pidiendo que cambiaran los comestibles de los niños, porque se paraban en la vidriera y los padres no saben cómo explicarle a esos niños que mira, que no nos toca. Lamentablemente vivimos en un país donde no nos toca comprar eso, no tenemos dinero. No que no tenemos dinero en cantidades, no, es que no tenemos dinero, el dinero que se compra eso, nosotros no lo tocamos, no sabemos ni cómo luce, vaya. Y los niños siguen ahí llorando frente a la vidriera porque no pueden comprar lo que ahí se ofrece. Entonces dice que Raúl, que hay dos partidos que no tienen sentido para él. Pero además, yo lo voy a informar un poquito también, porque esto es importante. No solo los presidentes de otros partidos están en esa boleta. También, en esa boleta hoy, donde el ciudadano americano se va a parar hoy en una urna privada cerrada, donde va a tener el derecho de elegir a quien él quiere, no solo hay opciones de políticos, también existen enmiendas constitucionales que las están poniendo en esa boleta. Aquí mismo en la Florida, por ejemplo, le están preguntando hoy a los ciudadanos ciertas cosas, como por ejemplo si quiere un aumento de salario mínimo de $15 la hora. Eso es una de las preguntas que está hoy en la boleta acá y en la cual el ciudadano de los Estados Unidos puede dar su opinión al respecto. A ver, ¿quién le preguntó alguna vez, a quién le preguntaron los Castro si el pueblo quería, por ejemplo, unas tiendas de moneda libremente convertible? A ver, ¿por qué no le preguntan eso al pueblo de verdad? Sin maniqueísmo, sin ningún tipo de eufemismo de que el pueblo dice cuando son ellos lo que dicen. No, aquí el pueblo no ha dicho absolutamente nada. Pregúntenle al pueblo, salgan a la calle incluso si no quieren hacer un plebiscito, unas elecciones o llevar esto a nivel de votación ni nada por el estilo. Pregúntenle al pueblo a nivel de encuesta si ellos están de acuerdo con que existan las tiendas de moneda libremente convertible. A ver qué te van a preguntar. Pregúntale al pueblo si ellos quieren que se sigan construyendo hoteles, que ellos no van a poder entrar a esos hoteles, o si prefieren que esos recursos se empleen a arreglar los salados edificios de La Habana Vieja. Pregúntenle al pueblo, a ver si te van a decir, no, yo quiero que se sigan haciendo hoteles, porque en un futuro, para allá, ya 60, 70 años, entonces vamos a ver aquí el beneficio de esos hoteles. Pregúntenle al pueblo si quieren que sea el Estado el que siga controlando la economía, o si ellos prefieren que les den a ellos la oportunidad de desarrollar sus iniciativas privadas. Pregúntenle al Estado. Yo apuesto que cualquiera de estas preguntas, si usted la lleva a la votación del pueblo, más del 98% de los votos van a ser a favor de estas propuestas. Yo estoy segurísimo de eso, porque además es la lógica de la historia. Aquí no hay que ni siquiera ponerse a filosofar sobre qué es lo que se necesita o no se necesita. Eso son las cosas básicas. No hay nada que refleje más que ustedes son una dictadura totalitaria, que esos discursos en los que se decía, no, pero el pueblo pide que sigamos adelante con la revolución. Eso era una de las burlas más descaradas que nosotros hemos tenido que escuchar durante años. Cuando Fidel Castro se paraba y decía,
toda esa campaña de comunista, el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista.
El pueblo de Cuba sabe, que el gobierno revolucionario no es comunista. El pueblo de Cuba sabe eso. Dice él que el pueblo, por eso le digo que él habla en nombre del pueblo. El pueblo sabía eso. Esto fue unos meses antes de decir que él era comunista y había sido comunista siempre y se iba a morir siendo marxista-leninista. Esta es la historia. Es la mejor muestra, señores, de que estamos descaradamente frente a una dictadura. Y no lo digo yo, hasta el mismo Chávez lo dijo en una ocasión.
¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura?
Sí, es una dictadura.
Sí, es una dictadura, sí. pero no puedo yo condenar a Cuba.
Ahí está. Él no puede condenar a Cuba, pero sí es una dictadura. Y entonces se para Raúl Castro a decir ahora, no, pero que si es lo que tienen, son dos partidos, hay dos partidos, son los que tienen los Estados Unidos, que es como lo mismo que tenemos nosotros aquí, como si yo tuviera uno y Fidel Castro tuviera otro. Durante este año, amigos míos, amigos que nos escuchan desde Cuba, los candidatos se han tenido que enfrentar a cuestionamientos durísimos de periodistas, del público. Aquí se realizan en televisión nacional unos debates, ellos le llaman los Town Hall Meeting, son como reuniones del ayuntamiento, no sé cómo se pudiera traducir eso, donde esos candidatos, ellos se enfrentan a preguntas, hay un periodista que le está dirigiendo las preguntas, pero hay personas en el público, que además muchas veces están en contra de ese candidato, se paran con un micrófono y le cuestionan. Muchas veces preguntas durísimas que los ponen en unas condiciones muy difíciles a esos candidatos sobre temas que ellos no han podido resolver o que evitan hablar de ese tipo de problemas. Y luego están los debates entre ellos mismos que discuten acaloradamente muchas veces sobre cuál es la propuesta de uno, cuál es la propuesta del otro. Y mientras todo eso está pasando, uno es testigo y uno comienza a conocer el carácter de un candidato y de otro candidato. Y luego usted saca la decisión, usted decide. Y llega un momento como este, que hoy acá estamos, son las 10:45 de la mañana, y le voy a decir una cosa, todavía aquí no hay favoritos aquí. Esto es una cosa muy, muy, no se sabe ahora mismo el nervio que hay. Ayer yo publiqué una cosa en las redes sociales, en Facebook, y lo que hice fue preguntar, hice una pregunta sencilla, y le dije a los amigos que entre el Xanax, el clonazepam, el diazepam y el cocimiento de manzanilla, si había alguna otra recomendación hasta que después que pasaran las elecciones de hoy, porque esto ha sido una cosa tremenda. Esto ha sido una cosa tremenda. Pero ¿por qué? Yo pienso al final de la historia por el beneficio de todo el mundo. Que al final salga la persona que uno entienda, por lo menos una mayoría acá entienda. De todas maneras, yo siempre digo que son dos partidos que sí son primos, como dice un amigo, me dice, los partidos acá en verdad no son, o sea, no hay una diferencia que aquí vaya a haber un cambio radical con respecto, van a haber cambios, algunas cosas que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero no un cambio radical que tú digas, bueno, esto se va, el sistema va a cambiar cosas desde el punto de vista estructurales, para nada, no va a pasar, porque aquí ya yo incluso soy de las personas que están en contra ya de las ideologías. Yo digo que lo que ha venido es a complicarnos un poco la vida. Aquí se tiene que hablar en el mundo entero de dos cosas, libertad y falta de libertad, punto. Todas estas cosas y las ideologías, lo que ha venido es a complicarnos nosotros. Carlos Marx disparó tres tomos, se disparó Carlos Marx, tres tomos. Creo que uno él solamente estuvo envuelto en el primero, porque los otros no lo pudo ver publicado nunca. Dos de ellos lo tuvo que terminar su amigo, el que lo mantenía también, Engels. Tres tomos. Estamos hablando de 3,000 y pico de páginas para intentar descifrar algo que al final de la historia un bodeguero cubano te lo puede explicar en 5 minutos. Y funciona de maravilla. No hay que complicarse la vida. Que si la plusvalía, que si el valor de la mercancía, que si la producción del plusvalor absoluto y el valor relativo, para terminar diciéndote al final de la historia que lo que hacía falta era una revolución violenta, agarrar el poder e implantar un gobierno donde usted no tuviera derecho de nada, absolutamente nada, como está pasando ahora mismo en Cuba y como han pasado en todos los países comunistas. Un lugar, un gobierno soñoliento donde no hubiese lucha de clase, empezando con el absurdo ese, el gran absurdo ese, de quien impone la eliminación de las luchas de clase es precisamente a través de la creación de una nueva clase. Porque qué cosa era Lenin, qué cosa era Stalin, sino líderes de una nueva clase. ¿Qué cosa es Kim Jong-un en Corea del Norte? Sino el miembro de una clase privilegiada que hoy en día obligan a ese pueblo, como si fueran esclavos, a adorarlo, como si fuera él un dios. Él y todos sus descendientes, porque ya ahí ni siquiera hay el disimulo, ¿no?, de una democracia. ¿Qué son los Castro? Los Castro han creado una clase social. ¿La clase social de cuál? De los coroneles. Ese mismo que te decía.
Tengan un amigo coronel para que les deje estar en la playa.
Ahí está. Tengan un amigo coronel para que te dejen entrar a la playa. ¿Por qué yo tengo que tener un amigo coronel para que me dejen entrar en la playa? Porque el coronel en Cuba, esa clase social, pues todos los hemos sabido. Aquí no hay nada, aquí no hay disimulo. Aquí el que te diga que esto es mentira, sencillamente, pues no ha vivido en Cuba. Quiere tapar una realidad. Eso es una clase social que ha habido en Cuba, que son ellos. ¿Dónde están? Preguntémonos dónde están los hijos de los Castro ahora mismo, de Fidel, no de los Bill, de los Spin, de los Castro Spin, no, de los Castro Rus. ¿Dónde están? ¿Dónde está Antonio de Castro? ¿Y dónde están los Alex de Castro y todos estos personajes? Supuestamente el rastro que se le sigue es que todos están viviendo de afuera de Cuba con las maletas cargadas de dinero. Al muchacho este, a Antonio Castro, cada vez que se le pilla, cada vez que se le puede sacar en pantalla, lo sorprenden o en Turquía o en Grecia con 7 u 8 guardaespaldas, probablemente esos guardaespaldas pagados con el dinero de las remesas acá, porque ellos ni siquiera quieren gastarse su platica en esas cosas. Y ahí están. Díganme ustedes si eso no es una clase social. Entonces, todas estas ideologías lo que han venido es a complicarnos nosotros la historia, complicarnos la vida al mismo tiempo. Fidel Castro mandó guerras. ¿Cuántas guerras nos inventó Fidel Castro con el tema de la ideología, de que el internacionalismo proletario, cuando Cuba... que arreglar en Cuba, que estaba arreglado. En Cuba había una dictadura muy sospechosa para mí, que haya sido una dictadura... que haya nacido de forma espontánea, digo yo que tengo estas teorías de conspiración con lo que ahora que conozco un poco de cómo se manejó el comunismo en Cuba desde los años 20, Pero en Cuba lo que había una dictadura, unas represiones, habían cosas que había que cambiar, pero no el sistema económico que estaba funcionando de maravilla. Nos inventaron esas guerras en Angola. Angola, ustedes saben, busquen, que tenga la oportunidad de hacerlo, busquen en internet cuál es el país, cuál es la ciudad más rica del mundo. Se va a sorprender. Cuando le diga cuál es la ciudad más rica del mundo, usted puede pensar en New York, o puede pensar en una ciudad en Qatar, o puede pensar, en Berlín. No, ¿saben cuál es la ciudad más rica del mundo ahora mismo? Se van a quedar locos. Luanda, señores. Luanda es ahora mismo catalogada como la ciudad más rica del mundo. Si tiene un Google, si tiene la oportunidad de meterse y tiene acceso a cualquier fuente de búsqueda, ponga ahí cuál es la ciudad más cara del mundo, la más cara. Y se va a llevar esa gran sorpresa. Hay una información en páginas especializadas que se dedican a esto. A mí me gusta buscar un poquito el tema. Un apartamento en Luanda ahora mismo, el más simple, tiene un promedio de $5,000 al mes. $5,000 al mes, el promedio. ¿Saben ustedes cuál es el precio de una hamburguesa en Luanda? $19. Una hamburguesa, usted va a un restaurante y dice, ahora mismo un sándwich, hoy que es el día del sándwich. Si hoy me puedo comer un sándwich aquí, a un angolano, se lo dice en portugués. Sí, sí, cómo no, en portugués, $19. $19, sí, sí, $19. $19 una hamburguesa en Luanda. ¿Por qué tiene ese nivel de Luanda? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es que Angola, en general, el país, es uno de los países de mayor nivel de exportación de petróleo del mundo. Exportan más, para que tengan una idea, más petróleo que Qatar. Miren ustedes. Qué bien, ¿verdad? Eso es maravilloso. Angola, ese país que supuestamente los cubanos, más de 500,000 de cubanos pasaron por allí, por Angola, perdieron la vida más de 10,000 según algunos datos, según ellos quieren decir que no llegan a 3,000. Bueno, fueron miles, como quiera que sea, de cubanos que perdieron la vida ahí, salieron mutilados, otros traumatizados por la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, ese Angola, ustedes ven esos datos, qué bonito, ¿verdad? Luanda, la capital más cara del mundo, con estos precios, qué bien, está bien, porque son los que más exportan petróleo en el mundo, etcétera. Pero ahora miren este dato, la mitad de la población de Angola ni siquiera tiene acceso al agua potable. 2 de cada 3 niños angoleños o angolanos, con las dos formas de vez, igual sufre de malnutrición. 2 de cada 3 niños sufren de malnutrición y 1 de cada 6 muere antes de cumplir los 5 años. Estos son datos dados por las Naciones Unidas, por la UNICEF y por todas estas organizaciones que Cuba cree mucho en ellos, para que sepan. No estoy hablando aquí de datos que me estoy inventando yo. Pero ¿cómo es posible? Se puede preguntar usted, ¿cómo es posible que Angola, siendo un país tan rico, tenga estos 2 de cada 3 niños estén sufriendo de malnutrición y solamente 1 de cada 6 muere antes de cumplir los 5 años? ¿Cómo es posible? ¿Saben ustedes quién es el presidente de Angola? ¿Quién fue desde el año 92 hasta el año 2017? Miren ustedes, en el 2017 dejó el cargo, pero no porque se fue, puso a otro personaje de él, un personaje que se llama João Lourenço, que es como el Díaz-Canel de Raúl Castro. Él no se puede, es el mismo partido, sigue ahí. Bueno, el presidente de Angola durante todo este tiempo fue el mismísimo José Eduardo dos Santos. ¿Quién es José Eduardo dos Santos? Aquel amigo de Fidel que recibía en La Habana a bombo y platillo, que le pidió él mismo que le mandara cubanos para derrocar a sus enemigos, que no eran ningunos colonizadores, como se dijo en Cuba, porque Savimbi no era ni francés, ni era alemán, ni era angolano también, que era el líder de la UNITA, el otro. Entonces, es una guerra civil en la cual Cuba se metió ahí. ¿Cómo es posible que 2 de cada 3 niños en Angola sufra de malnutrición? ¿Saben ustedes quién es la mujer más rica del África y una de las mujeres más ricas del mundo? Se llama Isabel dos Santos. Isabel dos Santos. ¿Quién es Isabel dos Santos? La hija de José Eduardo dos Santos. Ambos socialistas, ambos comunistas, seguidores del comunismo, esos son los socialistas, esos son los adalites de aquellas ideologías de las sociedades sin clases sociales. ¿Dónde están los hijos, como yo dije? ¿Dónde están los de la justicia social, de que todos somos iguales? Todos somos iguales, pero ¿qué pasa con estos niños que se están muriendo? ¿Por qué Isabel dos Santos es la mujer más rica de África y una de las mujeres más ricas del mundo? Esto es lo mismo, amigos míos, esto es todo, y todo eso, ¿sabe qué? Es la complicación de las ideologías. No, porque Carlos Marx dijo que la plusvalía y que la madre de los tomates, y entonces sí vamos a construir una sociedad más justa. Pero mientras esa sociedad justa llega, vamos a hacernos ricos aquí. Nosotros, ustedes no. ¿Dónde están? Volvemos a la pregunta. ¿Dónde están los hijos de Fidel Castro? ¿Haciendo cola, comprando pollo? No. Es una parada de la guagua esperando la 22 para ir de verdad a la lisa. No sé si todavía existe esa guagua. No, probablemente tampoco, porque ellos vivían en Miramar. Ellos no se repartieron repartos obreros ni nada por el estilo. ¿Dónde están? Ni siquiera viven en Cuba ya. Como ya les dije, ahí están viviendo como marajás, allá entre Turquía y Grecia, con escolta, como ya dije, pagado probablemente por las remesas. ¿De qué valieron todas aquellas ideologías absurdas? Eso es lo que nos han sentado. Y entonces, nada, me da un poco de rabia cuando escucho, sencillamente, yo creo que es una rabia que debemos compartir todos, no sale un Raúl Castro criticando el sistema democrático de los Estados Unidos, el país más democrático del mundo, señores. Yo me vanaglorio de decir que lo es, y si quiere lo podemos poner, podemos discutir en un debate, como quiera que sea. Esa es la realidad y esa es la mentira al mismo tiempo que con la que nos han engañado durante 61 años. Pero hoy, gracias a Dios, y esto aquí es lo único que tenemos que agradecer, principalmente yo creo que a las redes sociales, la labor que por lo menos hemos intentado durante tanto tiempo hacer con una estación como el Radio Martí, de tratar de llevarle, pues principalmente, tratar de llevarle información, y lo importante que es esa información. Personas que han vivido con una sola, Fidel Castro decía que era una batalla de ideas. Yo siempre digo, pero es que, hijo mío, la única idea que se escuchaba era la tuya. ¿Dónde están las batallas, esas ideas? Si tú eres tan bueno debatiendo, ¿por qué tú no permites que vengan otros con otras ideas y que por lo menos pongan sus puntos de vista? ¿Qué va? Eso pudiera herirle los sentimientos a Fidel Castro. Pero bueno, se nos fue esta hora, amigos míos. Hoy es día histórico. Mañana vamos a venir acá de una forma, bueno, con noticias interesantes, nuevas noticias. Vamos a saber quién va a continuar. Probablemente lo sepamos hoy, probablemente no, porque los conteos de votos van a empezar a partir de las 7 de la noche y son muchos, y ahí se han ejercido votos a través de cartas, y hay que esperar que esas cartas lleguen en caso de que esté un poco reñida las elecciones de hoy. Pero bueno, mañana vamos a tener noticias interesantes por acá, vamos a seguir en contacto con todo lo que está pasando, y vamos a refrescar ahora porque se nos ha ido esta hora, y agradecerles a todos, Humbertico Mesa, que ha estado también por ahí, por las redes sociales, Leonid, que ha estado conectado también, Abraham Rodríguez, todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a refrescar en este 3 de noviembre, que no solo es el día del sándwich, miren ustedes, otras cosas que pasaron hoy. 3 de noviembre nos dejó un director de orquesta, músico y arreglista francés, que muchos vamos a recordar, su nombre era Paul Mauriac. Paul Mauriac, que saltó a la fama con su versión de El Amor Azul, estuvo 5 semanas en las listas americanas del año 1968, y este tema tan bonito que se llama Love is Blue. Amigos, gracias a todos, gracias. Un vecino me está diciendo, hola hermano Tony, Díaz-Canel no puede tener un plan porque el simple hecho es que el plan que él dirige es del Partido Comunista. No cabe duda al respecto. Gracias, mis amigos. Como ya dije, mañana venimos con grandes noticias por acá, por el Revoltillo y en Radio Martí. Les agradezco que hayan estado con nosotros en esa hora, que he disfrutado muchísimo. Y como gracias también a nuestro ingeniero de sonido, Gran Mikey, que estuvo con nosotros, y a nuestro productor general, que hoy no lo presenté, con las locuras, el gran Fuente Viñoli, siempre con nosotros. A ustedes, principalmente, a ustedes también. Y como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos de vuelta por acá, por el Revoltillo. Gracias.